Pues Maite López, vamos a hablar de una cara muy conocida, ¿no?
Sí, Nieves, enseguida charlamos con Jaime Lorenze. Es quizá el hombre español con más seguidores en Instagram, el cuarto de cinco hermanos, formado en la primera promoción de la Escuela de Arte Dramático de Murcia. Su papel como Denver en La Casa de Papel o Nano en Élite han hecho de este actor de mirada inconfundible casi casi un fenómeno mundial, tanto que ahora este actor, que siempre se ha considerado un verso libre y un buscavidas, vuelve al principio, a su amor al teatro, en una especie de catarsis personal y profesional que en forma de monólogo ahora podemos ver en el Teatro Kamikaze. Matar cansa.
Pues muchísimas gracias, Maite. Aquí tenemos ya a Jaime Lorenze. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer estar por aquí.
Ay, eso digo yo, un placer recibirte. Bueno, Jaime, cuéntanos si realmente matar cansa, porque creo que casi tú nos lo puedes decir con ese monólogo, ¿no?, de Santiago Loza.
Y matar, efectivamente, cansa y hacer la función todavía más.
Sí, es verdad.
Es una función muy comprometida, sobreviviente de pura emoción e intensidad, y termino muy, muy cansado.
Ya.
Muy cansado.
Ya. Bueno, porque lo que estás contando realmente es tremendo, vamos a decirlo así, y toda la obra se sustenta contigo nada más.
Sí.
Estamos hablando de una persona que parece ser que admira a un asesino, y a veces el espectador casi se confunde, ¿no?, en alguna ocasión. No sabes si es él.
Sí, el argumento principal de la función es esa: es un fanático, un admirador de una persona en serie, que va recorriendo los asesinatos más importantes, por decirlo de alguna forma, de este asesino. Lo que pasa es que llega un momento que la figura del narrador, la del asesino, la del propio actor, se va confundiendo, no sabes quién está hablando. Bueno, es un viaje muy emocional, porque además no solo toca el tema de la muerte, sino todo aquello que de alguna forma tenemos todos, pero que no nos atrevemos a sacar a la luz.
Claro, yo creo que este matar cansa, al final, nos deja claro que la vida no es solo blanco o negro, que hay grises, ¿no?, en la propia vida y en las propias circunstancias.
Sí, yo creo que el simple hecho de no prestarle atención a esta escala de colores, ¿no?, al final lo que puede suponer una tontería en la vida de alguien, por el simple hecho de no haber tenido la oportunidad de sacarlo, de exponerlo, se termina convirtiendo en algo terrible, ¿no? Uh-huh. También habla de esto, claro.
Ya, pero al final, ¿se justifica el asesino o qué es lo que se pretende en la obra, Jaime?
Nunca se llega a justificar, de hecho. Desde el principio, cuando empezamos a ensayar, nos negamos a que hubiese nada político, ni siquiera estamos posicionados, no queremos que la ideología entre por medio, sino queremos dar simplemente un punto de vista diferente hacia todo lo que está pasando. No se justifica el asesino, aunque yo he de decirte que hay una serie de argumentos que expone el narrador por los cuales llegas a entender que haga lo que hace. No a compartirlo, pero sí a entenderlo.
Uh-huh. Te voy a pedir, Jaime, que te pegues bien, bien, bien al micrófono del teléfono.
Sí.
Porque sí, ay, ahora perfecto. Jaime,
vale,
y, porque realmente vamos a decir que si uno ahonda en la mente del asesino, al final ve que tiene unas carencias que probablemente empiezan en esa infancia y en esa juventud de esa persona.
Siempre, yo creo que la figura de los padres en este caso es casi fundamental, ¿no? Y Santiago Loza lo deja entrever en un apartado del monólogo, donde cuenta un poco la relación que tiene la madre con el asesino, y bueno, puedes entender por qué sale como sale este tío.
Claro, claro. Fíjate qué importante es lo que vive uno en su infancia, Jaime. Yo no sé, en este caso, Jaime, volviendo a ti, sacándote del personaje por unos minutos, sí. Jaime Lorenze, sí me gustaría saber cómo fue ese niño, ese Jaime pequeñito, murciano, que se gradúa antes de graduarse en la Escuela Superior de Arte Dramático. ¿Cómo decide ser actor? ¿Qué es lo que pasó para que tú quisieras ir por ahí?
Bueno, yo recuerdo mi infancia de una forma muy bonita, ¿eh? Yo me lo pasaba muy bien. Soy el cuarto de cinco hermanos, imagínate el follón que teníamos en casa.
Uf.
O sea, que aburrirnos no nos aburríamos.
Uh-huh.
Y además, yo tuve mi mejor amigo de pequeño, que éramos vecinos. Yo me lo pasaba pipa. Y me crucé con el teatro gracias a dos profesores del colegio donde estaba, el Buen Pastor. Y yo, que fui realmente un niño mal estudiante, tenía poca capacidad de concentración. De repente me enseñaron el teatro y me volví un poco loco. Y me encantaba. Y podía pasarme horas solo ensayando, leyendo. Entonces encontré ahí en el teatro una especie de utilidad que ni las matemáticas, ni la física, y eso no encontraba en ningún sitio.
Fíjate, pero o sea, que Jaime, para ti el teatro era salvador en ese sentido, ¿no?
Absolutamente. De repente encontré un lugar donde me sentía un poco útil. También tenía la suerte de tener una familia con dos padres que desde el principio me han apoyado. No pusieron una cara rara cuando les dije que quería ser actor. Mis hermanos y hermanas igual, mis profesores igual. Entonces, he de reconocer que he tenido mucha suerte, porque no hay nada mejor para un niño que siendo muy pequeño que crean en uno, ¿no?
Claro.
Lo tuve fácil, sí.
Claro, pero fíjate que la televisión también, tú hablabas de suerte, sí que es verdad que en la vida a veces hay que tener ese pelín de suerte, ¿no? Para situarte en ese momento justo, has estado en series que han pegado muy, muy fuerte. ¿Qué decir del Secreto de Puente Viejo? ¿Y qué decir de La Casa de Papel? Que es que esto sí que ha sido una verdadera locura, Jaime.
Eso ha sido una locura. Obviamente uno tiene que tener suerte en la vida, pero también tiene que estar lo suficientemente preparado como para cuando no tienes suerte, que haya otros apoyos emocionales, ¿no? Si,
bien.
Uh-huh. Si tienes a gente que te apoya y no te sale nada, pues sigues un poco luchando. Pero claro, imagínate, pasar La Casa de Papel por mi vida y todo ha cambiado mucho. Todo ha cambiado mucho. De hecho, la función no deja de ser la representación de una parte de mí que quería algo más pequeño, algo más íntimo, algo donde me pudiese encontrar otra vez con el arte de actuar, ¿no? Que La Casa de Papel ha sido mucho, mucho, mucho.
Oye, Jaime, porque si tú te miras al espejo, te ves más de papeles de malo, porque vemos que te pegan muchísimo. Tú, por favor, claro, cuando pones esa cara tan serio, pues dices, caray, ¿qué le pega? Pero claro, si te oigo reír y te oigo como tú me estás ahora hablando de tu infancia, de lo feliz que has sido, pues dices, caray, al final es que tiene que hacer un enorme esfuerzo para representar estos papeles, ¿no? Es que no es sencillo.
Sí, hombre, yo no me siento muy identificado con los papeles de malo que he hecho, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa es que uno como actor, cuando le ponen un personaje malo, se lo pasa muy bien.
Muy bien.
Son los personajes que uno suele disfrutar más. Pero vamos, yo me considero muy buena persona, es decir, ¿eh?
Oye, pero
sin vanidad ninguna.
No, oye, la verdad es la verdad. Y oye, si no, no lo dirías, Jaime. Sí. Y dime una cosa, esto de tener fama mundial, esto a veces te tienes que pellizcar para decir, bueno, ¿qué está pasando? Es que esto es una, antes te decía una locura, pero es que ha tenido éxito La Casa de Papel en tantos países que dices, bueno, ya Jaime Lorente es conocido en todas partes.
Sí, bueno, te tienes que pegar varios pellizcos, varios tortazos de hecho. Te pasa por muchas fases. Es innegable el hecho de que gracias a La Casa de Papel he podido acceder a otras cosas y mi trabajo se ha puesto en un lugar que de otra forma sería imposible, ¿no? Me siento muy agradecido. También la gente no se imagina que llegar a eso también es muy difícil, ¿no? Porque tu vida cambia mucho, estás expuesto continuamente y cuanto más expuesto estás, es más fácil que te metan tortazos, ¿eh? Uh-huh. Si te ven más, es más fácil que te den. Hay que hacer un trabajo de sacar todo lo bueno que tiene, todo lo positivo que tiene mucho, de mantener los pies en la tierra y de no volverte iba a decir una palabrota, pero de no volverte algo desagradable.
Claro, pero fíjate que tú hablabas de tus apoyos emocionales. Para que no se le vaya uno la cabeza, es fundamental que alguien te diga, oye, cuidado, que tú eres, ¿te acuerdas que eras aquel niño murciano? O sea, esto te lo tiene que recordar a alguien. ¿A ti quién te lo recuerda?
Yo tengo la suerte de, lo que te he dicho, de mis padres, mis hermanos, mis amigos de toda la vida, que siguen siendo los mismos. Uh-huh. Estoy tan cerca de ellos que me sirve de toma de tierra, claro.
Claro, efectivamente. Oye, ¿y qué te ha pasado en Instagram que empezaste, imagino que esto ahora a lo mejor ya no, pero que recibías todo tipo de mensajes, incluso de gente insinuándose, gente desnuda, no sé?
Bueno, claro, es que al principio yo cuando empezó todo esto yo leía mucho los mensajes privados. No sé si seguirán llegando porque ya no me meto en los mensajes de gente que no conozco, pero no sé cómo será la cosa. Pero sí que es verdad que las redes sociales son, vamos, la plataforma perfecta para poder hacer lo que quieras sin que nadie sepa quién eres. Entonces, que digan barbaridades. Uno tiene que separarse un poco de eso porque es muy desagradable.
Bueno, Jaime, ¿habrás visto algún compañero tuyo que se le ha ido a la cabeza? Porque esto lo hemos visto todos.
Sí, bueno, sí, de gente cercana. El compañero mío directo no, pero de otra gente sí.
Ya, y es muy terrible, ¿eh? Porque, en fin, no se suele acabar bien, pero qué bueno el que uno sepa diferenciar, este es mi trabajo, aquí empieza mi vida privada. Dime una cosa, Jaime, porque creo que te has tenido que preparar, pero absolutamente duramente, en una peli que no sé cuándo se va a estrenar, pero que tenías que estar en forma. Tampoco es que te hiciera mucha falta, pero me imagino que has tenido que darle duro al entrenamiento personal, ¿no?
Sí, esto es para una serie de Amazon Prime producida por Zebra, que es la serie sobre la vida del Cid, el Cid campeador. Entonces sí, obviamente me tengo que estar ahí preparando un rato largo en el gimnasio para llegar a ocupar la cota de malla.
Wow. ¿Te ha pasado como si estuvieras en la película 300, que tenían que estar todos, vamos?
Sí, yo no he llegado a ese nivel, porque yo, era una cosa un poco más práctica, yo lo pensé y digo, hombre, la gente de esta época no quería gimnasios, tenía que entrenar de otra forma.
Claro.
Entonces, poco prepararme de otra manera, pero sí ha sido bastante duro. Sí, bastante duro.
Ya, pero
también me lo he pasado muy bien.
Claro, y te habrá venido bien, ¿no? A nivel físico.
Sí, me ha venido bien. Lo que pasa es que llegó un momento de compaginar las horas de rodaje. Tener que el día ir al gimnasio después era todo menos agradable.
Ya te entiendo.
Y ahora mismo no piso un gimnasio hasta dentro de mucho. He tenido todo. Estoy llegando a la vida contemplativa, vamos.
Por Dios, y a tomarte una cervecita con un pincho de tortilla. Ya, y ya,
yo salgo de la función, salgo del teatro Kamikaze y la cerveza no me la quita nadie. Es el mejor momento del día.
Claro, porque ¿cómo repones energías? Porque, claro, solo ahí en el teatro, el teatro Kamikaze, el pavón Teatro Kamikaze,
sí.
¿cómo, en fin, cada uno repone a su manera? Hay quien le da por tomarse una onza de chocolate, hay quien, en fin, se dedica directamente a la cuchara. ¿Tú a qué le das? ¿Tú a qué le das?
Salgo la función y mi tercio de Mau no me lo quitará bien.
Claro.
No me lo quitará bien.
Claro,
después
claro.
Llevo a casa y cero tranquilamente. Pero ese momento de parón me viene estupendo.
Claro. Bueno, por lo que veo, tu casa es tu refugio, Jaime.
Sí, me gusta mucho. Soy muy casero. También después soy muy disfrutón y me encanta salir a cenar, estar con los amigos. Pero soy muy casero. Puedo estar muchas horas en casa. Me gusta mucho.
Además, hay una cosa que me gusta muchísimo, Jaime, de ti, y en alguna declaración he visto que tú no le encuentras a la fama el glamour. Es que es difícil encontrárselo, ¿no?
Sí, es que la fama lo único que te hace es despegarte de la realidad, que vives tú y no otro más. Nadie vive con eso en su vida. Y me parece absurdo, ¿no? O sea, me parece vivir la vida irreal, que si sigues en esa línea, al final lo único que vas a hacer es despegarte. Me parece incluso cutre. La fama tiene algo de cutre, intrínseco en ella, que a mí no me gusta nada.
Ajá. Mira, me lo estoy anotando porque me parece un titular. La fama tiene algo de cutre. Sí, señor. Y dime una cosa, las redes sociales, pero ¿cómo se pueden tener? Bueno, el dato que yo tengo es 15 millones y medio de seguidores, pero a lo mejor ahora es más.
No, la verdad es que no estoy muy pendiente de las redes sociales, ¿eh?
Ajá.
No tengo, me voy acordando, la utilizo mucho para hacer promoción del teatro, las cosas que salen, pero hace un tiempo hasta acá ya también me ha aburrido bastante. Me ha aburrido bastante. Uh-huh. O sea, me parece también tan falso, tan mentira, no sé qué hay detrás de cada nombre, es un poco raro. Pero reconozco que si se le da buen uso es una plataforma maravillosa, claro. Uh-huh. A mí para promocionar todo tipo de trabajo, pues le saco mucho provecho.
O sea, que no estás obsesionado diciendo, ahora me levanto, este es mi pijama, esta es mi cama,
nada, de hecho yo estoy estoy como todavía viendo lo que pasaba esta mañana, y digo, ¿qué trabajos van a salir dentro de poco que necesite promocionar con las redes sociales para que cuando termine de hacerlos, a lo mejor de quitármelas o estar un tiempo sin ellas? Estaba justo hablando con un compañero, amigo mío, esta mañana, ¿sí? Estaba deseando quitarme Instagram, quitarme tal. Es que ya me da mucha pereza. creo que ya está. Creo que ya está bien.
Fíjate, o sea, que fíjate tú que quieres descansar de exposición constante, ¿no?
Sí, sí, constante. Y yo también, porque al final, por mucho que le des poca importancia, te encuentras pensando muchas veces en ellas o viendo a ver qué han dicho lo mejor de ti. Y a mí la verdad es que me gustaría construir otro tipo de carrera, otro tipo de imagen. Creo que esto ya lo he hecho, ha estado muy bien. Y entonces seguramente cuando me libre un poco los compromisos de promoción que tengo con trabajos que he hecho,
¿sí?
No digo quitármelas, no voy a ser hipócrita, pero a lo mejor sí un buen tiempo de darme de baja y descansar. Eso es seguro, vamos.
Fíjate que pienso que a lo mejor la cuarentena que todos hemos vivido te ha llevado hasta este punto donde estás ahora.
Sí, porque al final mucho tiempo para pensar, mucho tiempo, demasiado tiempo, uh-huh. para ver qué es lo que no le gusta a uno de su vida y qué necesita para vivir mejor. Entonces yo, a través del complemento también me di cuenta de que conforme en mi vida más he mal utilizado la tecnología, las redes sociales, todas estas cosas que están al alcance de todos, creo que todo eso es como un poco mentira, más triste soy. O sea, me entristezco más rápido.
Ajá.
Porque le doy a mi vida al valor de una cosa tan cutre como es una plataforma de fotos, le doy la importancia de la leche. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Entonces, hay muchas cosas de la profesión en la que trabajo que no me gustan. Y como que quiero dejar de formar parte de eso. También me da miedo, porque digo, ay, yo me quito Instagram ahora nadie me llama a trabajar. Entonces, como que si yo tanto en lo que he trabajado, en mi formación, no es lo que he demostrado, porque no he demostrado nada, pero sí mi compromiso con el oficio, yo creo que ya está bien, que me gustaría darle un stop a eso y seguir por otro camino.
Claro, porque además has descubierto que casi tu vida, o sin casi, era tu trabajo, y de repente esta pandemia dices, caray, ¿y dónde están mis hobbies, no?
Claro, me pasó. Yo en el confinamiento eché de menos todo lo que había dejado de hacer porque trabajaba demasiado. No eché de menos el trabajo, no eché de menos, no echaba. Eché de menos bajar más hamburguesa a mi familia, estar con mis hermanos, con mis sobrinas. Es lo que echaba de menos. Es que replantea la vida un poco. Yo, mi trabajo, que empezó como un hobby, pero no se puede quitar la parte de trabajo. Hay trabajos que hago que me gustan y que no me gustan. Pero está muy cerca del hobby, ¿no? Porque es una cosa vocacional, de pasión. Pero también es que siempre tener hobbies diferentes. Y no le había dado espacio a eso. Uh-huh. Es que te gusta, Jaime. Es que te gusta. Hostia, no lo sé.
Pues ahora hay que descubrirlo, Jaime.
Hay que descubrirlo.
Claro que sí. Oye, Jaime, es un gusto hablar contigo, de verdad. Te doy la
igualmente
enhorabuena por esa cabeza que demuestras que tienes. Mucha suerte con este monólogo Matar Cansa de Santiago Loza en el Teatro Pavón Kamikaze. Y sí que vamos a decir que te veremos en el CID, que no sé
ahí
cuándo
estaremos.
Saldrá, pero que yo te voy a pedir otra vez para que estés con nosotros en
hombre
cuanto salga el CID. Jaime.
Yo encantadísimo.
Pues nada, un beso enorme. Veo que estás en la calle, ¿no? ¿Estás en un jardín o estás en un parque?
Sí, la calle paseando al perrete.
Ah, mira.
Y aquí lo tengo, pegando ladridos.
Oye, pero el perrete...
Porque no lo hago caso.
Cuéntanos cómo es tu perrete.
Pues el perrete es... Bueno, es el perro de mi chica.
Ajá.
Yo llegué un día a casa, literalmente abrí la puerta y me lo encontré. Eso fue lo que me preguntó si yo quería tener un perro. Eso fue su táctica.
Ah,
entré a casa y me encuentro un chucho peludo y me dice, oye, que... ¿Te parece bien? Digo, hombre, me parezca bien o no, aquí voy a tener a perro. Mira, es un cachorro, un pomerania, que es muy bonito, muy gracioso.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Sí, sí.
Pues nada, disfruta del paseo
con
tu perrete. Te mando un beso muy grande, Jaime, y hasta la próxima. Enhorabuena, Jaime.
Gracias, ha sido un placer.
Igualmente, gracias. Jaime Lorente, absolutamente actor muy reconocido por sus papeles en tantos lugares, pero es que claro, en La Casa de Papel y de Nano también en Élite, pues ahora le podemos ver en el teatro con la obra Matar Cansa, este monólogo solo ante el escenario. Maite López, ¿cómo nos ha gustado? ¿Sí,
sí
o no, Jaime Lorente?
Y sobre todo escucharlo en su salsa, mientras está paseando, está haciendo su vida normal y que hemos descubierto muchas cosas, que matar cansa y que hacer una función como esta que está haciendo Jaime Lorente en el Teatro Kamikaze, pues que nos ha confesado que, pues que cansa mucho más, porque ahora además de protagonista es productor y se lo está jugando todo Nieves con este proyecto, su prestigio y su dinero en este nuevo proyecto del teatro, porque vamos a recordarlo, Jaime Lorente es Denver de La Casa de Papel, es un personaje que le ha cambiado la vida, aunque él sigue conservando a sus mismos amigos, nos ha recordado que él sigue siendo el cuarto de sus cinco hermanos, que es murciano, que era mal estudiante y que encontró en el teatro su salvavidas. Y nos ha contado también que a pesar de ser el hombre con más seguidores de este país en Instagram, más de 15 millones de personas le siguen, pues él sigue siendo el mismo, porque la fama para Jaime Lorente tiene algo de cutre. Y ese es nuestro titular, la fama tiene algo de cutre. Nos ha confesado que huye de las redes sociales porque le entristecen y le dan un poco de miedo, aunque reconocen que son una gran plataforma para promocionar grandes proyectos como este, en el que le podemos ver hasta el 21 de noviembre en el Teatro Kamikaze. Matar cansa.